música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand. How many times.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, la fiel y leal reconquistadora, como se dijo cuando, ya que vamos a hablar de Gran Bretaña hoy, cuando las fuerzas de Montevideo ayudaron a Buenos Aires a liberarse de la invasión británica. De Buenos Aires, no de la Malvinas. Bueno, les damos unas muy buenas tardes a nuestros amigos argentinos desde Montevideo, el otro lado del charco, como me gusta decir a mí, para sentir esa cercanía que yo no me canso en repetir, a lo mejor a ustedes lo canso. Pero no hay dos países en el mundo, a veces nos peleamos, sobre todo por el fútbol, problema de límites. Yo me acuerdo cuando se trataron los problemas de límites entre Argentina y Uruguay en el año 73, yo ya andaba en la vuelta, qué increíble, era asesor de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Bueno, el Tratado del Río de la Plata, el Tratado del Río Uruguay. Bueno, después de haber sido embajador en Argentina, tuve la suerte de presidir la Comisión de Salto Grande. Y la verdad es que no hay en el mundo dos países con relaciones ni parecidas a las que tienen Uruguay y Argentina. Nos peleamos a veces por dónde nació Gardel. Yo personalmente creo que ni en Uruguay ni en Argentina, que nació en Francia. Pero bueno, nos peleamos por Gardel, nos peleamos por el fútbol, aunque acá no hubo uno que no saliera con banderas uruguayas a celebrar el triunfo de Messi y su equipo en el último mundial. Al mismo tiempo compartimos cosas como China Zorrilla, Juan Carlos Mareco. Son dos países muy especiales, ¿no? Nosotros somos como el hermano menor que a veces los argentinos nos quieren demasiado y se imaginan que somos bastante mejor de lo que somos. Lo digo con absoluta franqueza. Bueno, en el día de hoy, después de recorrer los titulares de los tres principales, bueno, vamos rotando a veces los diarios que elegimos, de tres de los principales diarios del mundo, nos vamos a ir a analizar este 13 de noviembre el nuevo gabinete en el Reino Unido y Gran Bretaña y por qué, y en segundo lugar, las protestas en España acusando a Pedro Sánchez de ceder ante los independentistas catalanes. ¿Era tan así? Vamos a verlo juntos. Yo trato de que siempre haya un tema latinoamericano, pero hoy me parecieron que estas dos noticias no las podemos soslayar. Y yendo a los tres diarios que hemos elegido para la edición de hoy, el New York Times, el País de Madrid y Le Monde de París. El New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, como lo dice su propio nombre, cuyo editor Arthur Sulzberger es un amante de la noticia a tinta y papel. Por lo tanto, sin perjuicio de que la mayoría de los lectores lo leen a través de las redes y de internet, bueno, se sigue imprimiendo en Estados Unidos y en muchos países como México, varios países europeos, España, Francia. Se está hablando, no sé si se va a llegar a cumplir, de una edición en España hecha ya en habla española. No sé si será así. Bueno, el New York Times habla sobre las elecciones que se vienen el año que viene. Viene entreverado el panorama. En su primera página trae un artículo y luego adentro algunas opiniones de analistas que a mí me resultaron muy interesantes. En primer lugar, la noticia del día de hoy que hizo la primera página es que el senador republicano Tim Scott suspende su campaña electoral cuando en las últimas elecciones del miércoles pasado ese discurso anti-Trump dentro del Partido Republicano dejó de sonar. Interesante, ¿no? Scott entró al Partido Republicano y a su carrera, perdón, a la carrera presidencial republicana como una estrella en ascenso con recursos financieros muy importantes, algunas expresiones de recaudación de fondos muy fuertes. Pero trató de abrirse del paquete de no solamente de los trumpistas, sino de aquellos que se aliaron para combatir a Trump. Afiliado desde su juventud al Partido Republicano, representa el estado de Carolina del Sur en el Senado de ese país. Y repito, después de las elecciones de el miércoles pasado, renunció a su candidatura dejándole el camino más libre a Donald Trump. ¿Qué fueron estas elecciones del miércoles pasado? Bien digo. Bueno, un salpicón de cosas distintas. Martes, allí las elecciones son los martes, no nos olvidemos. No se declara feriado. Todo empleador tiene la obligación de darle una hora, incluso en las elecciones presidenciales, a sus trabajadores para votar. Bueno, en los estados, bueno, curiosamente, porque esto viene desde la independencia, desde que se forman los partidos, un poquito después de la independencia, se conoce como azul al Partido Demócrata y como rojo al Republicano. Es rarísimo, ¿no? Quien lo mira con ojos internacionales dice, ganaron los rojos. ¿Dónde? ¿Los comunistas? No, los republicanos de Trump. Bueno, pero así son. El Partido Azul es el Partido Demócrata, cuyo símbolo además es un asno, y lo exhiben con mucho orgullo porque tiene mucha tradición atrás, y el símbolo rojo del Partido Republicano, un elefante. No necesariamente en un bazar, pero un elefante. Bueno, el voto azul, el voto demócrata, para los que veían al Partido Demócrata sin dar batalla, le fue muy bien. Le fue muy bien incluso en algunos estados tradicionalmente republicanos. En Kentucky, el gobernador Andy Beshear ganó la reelección en un estado donde, bueno, ya era senador, fue gobernador 6 años, pero es un estado normalmente republicano, y el gobernador demócrata fue reelecto por 53% de los votos contra 48% del Partido Republicano. En Ohio también fueron derrotados los republicanos de alguna manera. No se elegía ningún funcionario, pero por ejemplo, entre otros temas que se votaron, después vamos a hablar de la votación temática en Estados Unidos, para reformar la constitución del estado legalizando el aborto, ganó por una mayoría aplastante. En Virginia, los demócratas ganaron el control del Senado estadual y la Cámara de Diputados local. Si bien es cierto que el triunfo fue menos estridente, menos avasallador, no deja de impresionar mucho que ganaran los demócratas en Virginia, uno de los estados que se alzó contra la Confederación en la Guerra de Secesión. Y dentro de 2 semanas está anunciado, o está previsto el anuncio del gobernador Glenn Youngkin como candidato republicano, y todo parece ser que este resultado lo va a hacer desistir. En Nueva Jersey, los rojos, como solemos decir, los republicanos, perdieron en las partes más conservadoras del estado. Si Nueva Jersey, también un estado de los que luchaba contra los confederados, ganaron a los demócratas por primera vez en décadas, pero además ganaron a uno de los sectores rurales más cerno de la mayoría republicana estadual. En Pensilvania ganaron los demócratas, algo muy importante, que es un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Pensilvania vota sus miembros de la Corte de Justicia, no los designa el gobernador con veña del Senado local como en la constitución de otros estados. Y en Nueva Hampshire ganaron la alcaldía que pasó de republicana a demócrata de Manchester, que es una ciudad bastión del Partido Republicano. Es decir que a los demócratas les fue muy bien. Mientras tanto, los republicanos votaron muy bien en Mississippi, donde Brandon Presley perdió la gobernación en una plataforma donde se puso en juego el Medicare, el Obamacare, como se suele llamar, al plan de salud que impuso el presidente, que aprobó la legislatura durante el gobierno del presidente Obama, lleva su nombre. Y Tate Reeves sustituyó al gobernador republicano. Es decir que ahí ganaron una y perdieron otra. El gobernador se sustituye por un gobernador demócrata. Miles Coltsman, analista de la Universidad de Virginia, señaló que en esta elección estuvo marcado mucho el voto por determinados temas, que la solidaridad partidaria iba por un camino, el de los candidatos a veces, mientras que la solidaridad a determinados temas que estaban en discusión en la sociedad por otro lado. Y en ese sentido, dijo que el voto a favor de la libertad de aborto, del aborto legalizado, fue un energizador potente. Estas fueron las palabras del analista Miles Coltsman. Los demócratas anduvieron mucho mejor que lo que él prevé que le iría al presidente Biden, que tiene niveles de aprobación muy bajas por distintas razones. También señala tres temas que considera que hay que analizar para entender el proceso político de Estados Unidos. Por un lado, el MAGA. El MAGA es el nombre de la ideología, por decirlo de alguna manera, y a mí me parece un poco presumido llamarle ideología. Las propuestas que, el nombre que le hace a su discurso político, llamémosle así, el presidente Donald Trump. La sigla MAGA quiere decir Make America Great Again. Hagamos América fuerte, poderosa. Great es poderosa, en realidad, una vez más. Bueno, dice que este discurso no funcionó en estas elecciones. Por otro lado, también sostiene el analista que el fallo judicial del año 2022 de Roe versus Wade, les recordamos que es el fallo aquel que puso por primera vez en cuestión el derecho al aborto en un fallo de vinculante a nivel federal de la Suprema Corte de Justicia, resultó muy popular en los votantes que quieren asegurar los mecanismos legales y constitucionales de cada estado para consagrarlo. También señaló que hubo un nivel de participación bajo, pero un mayor nivel de votación, a diferencia de otras elecciones, en los college graduates, digamos, los acá les diríamos los millennials, ¿no? Los que salen de college, que allí es un preuniversitario. Y al mismo tiempo también en las zonas urbanas, donde aumentó la participación, repito, de jóvenes que votan por primera vez y de zonas urbanas, pero además allí donde aumentó la población, dio más sorpresas el Partido Demócrata. Bueno, vayámonos ahora a El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, se redacta en español, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, que habla sobre temas catalanes. Ahora, con los líos que hay en España, todos los diarios hablan de Cataluña, pero bueno, tiene este suplemento especializado. También se edita en inglés y en portugués. Su sede social y redacción central son en Madrid, pero cuenta con delegaciones en varias ciudades de España y en otros países, en otras ciudades fuera de España, donde, por ejemplo, México, San Paulo, de Brasil, edita una edición en portugués, el diario El País de Madrid. Bueno, yo el otro día, acá hay un diario El País, está, no, se habla de que cambió de dueño. El otro día leí algunos artículos y eran idénticos textualmente a los del País. Me sospecho que aterrizó acá en Montevideo del País, pero no sé, no lo doy como noticia, como comentario. El diario El País señala que Ecuador, el título del editorial se llama así, por eso lo elegí, para meter algo nuestro latinoamericano. Ecuador, un misterio llamado Daniel Noboa. Daniel Noboa es, como ustedes saben, el presidente electo que ganó a Yolanda Díaz en segunda vuelta en dicho país. El Ecuador eligió en las urnas que su próximo presidente sea este empresario de 35 años, heredero de una de las mayores fortunas del país, dice, valga la redundancia, el diario El País, al que muy pocos le habrían puesto cara el pasado mayo, cuando el presidente saliente, Guillermo Lasso, disolvió la asamblea en el mecanismo constitucional llamado muerte cruzada y convocó a elecciones anticipadas ante el anuncio de un juicio político en su contra. Es un mecanismo previsto por la Constitución. Continúa El País diciendo que Noboa es un misterio, pero que incluso eso le ha bastado para superar a la correísta Luisa González por un 52 contra 48%. La sombra del expresidente Rafael Correa sigue movilizando a gran parte de la población que no desea ni por asomo la vuelta del exmandatario hoy exiliado en Bélgica. El país que recibirá al inexperto presidente electo es hoy una suma de problemas que van desde la inseguridad galopante a una débil situación económica, dos problemas fundamentales de difícil solución, y sobre todo cuando es un mandato de solo 16 meses, ya que se limitará a terminar la legislatura inacabada del presidente Guillermo Lasso. Después de ese tiempo, Ecuador volverá a tener elecciones en 2025, pero todo parece indicar que la población le va a pedir al gobierno el rendimiento de un gobierno que haya ejercido su mandato completo. Una cita, la del 2025, que ya mira el derrotado Correa como un nuevo horizonte para regresar a un país que por ahora se le resiste. El diario Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944, es decir, antes, ahí sobre el filo del fin de la Segunda Guerra Mundial, antes de la liberación de París, se empezó a publicar el periódico Le Monde. Bueno, se refiere al conflicto de Israel y Palestina. Como hoy tenemos otros dos temas internacionales que ya les voy a pasar a contar, vamos a comentar el conflicto a través de lo que dice el diario Le Monde. Es un periódico vespertino que se publica de manera continua, dijimos, desde el 44, por el periodista Hubert Bergmery. Su línea editorial es de centro izquierda y sus lectores políticamente mixto, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, más a la izquierda que el propio que la propia línea editorial del diario. Israel y Palestina, dice, el incendio, y después, desde lejos, estoy citando textualmente, todo parecía en calma o en vías de normalización tras los recientes acuerdos entre Tel Aviv y varios países árabes. Frenazo a la normalización entre Riad y Tel Aviv. Pero cuando Hamas lanzó su ataque el 7 de octubre, los canales de noticias emitieron ediciones especiales en directo todos los canales de noticias para imputar la operación a Irán, el fantasma de un conflicto regional, y centrarse en la naturaleza del ataque imponiendo el calificativo de terrorista, bárbaros civilizados, mientras en Israel crece la ira contra unas autoridades negligentes que no lograron impedir la masacre. Nos pareció interesante este análisis, que más que en el conflicto en sí mismo, está poniendo su máxima atención en las consecuencias que está dejando. Mientras que dentro de Israel la gente condena al gobierno de Israel, la condena o no al gobierno de Israel por algunos excesos en la reacción contra el bombardeo de Hamas, condenable desde todo punto de vista, pero algunas cosas que están ocurriendo resultan horribles y tienen consecuencias a nivel internacional. Por eso, cuando terminemos el salpicón de noticias que viene a continuación, vamos a analizar un poco esos dos temas que elegimos siempre, a veces con invitados, a veces yo solo. Hoy vamos a hablar de la realidad en España a raíz de los acuerdos con los independentistas catalanes del presidente del gobierno Pedro Sánchez, y al mismo tiempo la realidad en el Reino Unido, donde dos ministros han tenido que renunciar, y ambas renuncias están vinculadas al problema y a la crisis del Medio Oriente. Vamos a escuchar ahora, antes de empezar el salpicón de noticias, ese himno que utilizamos todas las semanas a la noticia de tinta y papel, que es el cantante popular uruguayo, el Canario Luna, cantando a la noticia, repito, con olor a papel y tinta húmeda. El grito del Canilla. El Canilla era aquel que salía a vender los diarios y gritaba en las puertas de nuestras casas cuando éramos más jóvenes los titulares de las noticias del mundo. Vamos a escuchar entonces el canto del Canilla y enseguida volvemos con el salpicón de noticias.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, y a que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia de la madrugada.
Vamos entonces a nuestro tradicional salpicón de noticias que hemos elegido de diversas fuentes informativas, fundamentalmente agencias internacionales. Bueno, ahora hay muchos medios televisivos, etcétera. Primero vamos a referirnos acá a nuestra casa, Latinoamérica. Protestas en Panamá, ya habíamos anunciado las protestas que se iban multiplicando, convocadas por los trabajadores panameños, que dieron el saldo esta semana de más de 1,000 personas detenidas durante las mismas. La Policía Nacional de Panamá ha arrestado a 1,061, para ser más precisos, entre ellos 134 menores de edad. Las fuerzas de seguridad panameña han arrestado a más de 1,000 personas en el marco de estas protestas contra el polémico contrato minero en Panamá. Las protestas llevan unas 3 semanas desde que comenzaron los distintos actos que han cometido los manifestantes. Los presidentes de Estados Unidos y China se reunirán mañana en San Francisco. No deja de tener su simbolismo, porque en San Francisco fue por donde llegaron los primeros inmigrantes chinos para la construcción del ferrocarril central en Estados Unidos. Bueno, allí va a estar reunido el G20, y fuera de la agenda del G20 se ha anunciado que se llevará a cabo la primera reunión en suelo americano entre Xi Jinping y Biden. El presidente de China se reunirá con su homólogo estadounidense durante esta cumbre económica Asia-Pacífico Estados Unidos, que se celebrará esta semana, según informaron funcionarios de ambos gobiernos. El encuentro entre los líderes constituye un paso más en el interés de mejorar las relaciones tras un nivel muy bajo de intercambio debido a la guerra comercial, las sanciones de Estados Unidos a empresas chinas y el conflicto con Taiwán. En Uruguay también hay protestas aquí en nuestro Montevideo querido. Esta noche habrá una manifestación convocada por todos los partidos de oposición y por la Central Obrera en protesta por un escándalo que hemos dado más o menos cuenta. Tres miembros del gabinete del presidente Lacalle Pou, en medio de un escándalo, el más grande desde el retorno a la democracia, que era la planificación de cómo mentirle al Senado y cómo mentirle a el Poder Judicial sobre el involucramiento de las autoridades uruguayas en el otorgamiento de un pasaporte a el uruguayo más buscado, uno de los tres hombres más buscados en el mundo. Además, este escándalo vino seguido del juicio seguido que está preso en la cárcel de alta seguridad al jefe de seguridad del presidente y hombre de confianza de su familia, la renuncia y encarcelamiento y expulsión del Senado de Gustavo Penadez, la primera espada del gobierno en la Cámara de Senadores, tres jerarcas del Ministerio del Interior renunciantes y sometidos a la justicia, uno de ellos ya está preso, y hoy mismo se supo que el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior es uno de los renunciantes junto con el canciller, y también renunció el jefe de asesores de imagen presidencial. Pero hoy se descubrió que efectivamente había habido una investigación paralela durante la investigación judicial que terminó con la expulsión y el encarcelamiento del ex senador Penadez. El primer ministro portugués dimite por el proceso penal en su contra el 7 de este mes, hace ya casi una semana, pero después de nuestro último encuentro. El primer ministro de Portugal, António Costa, presentó este martes su renuncia al presidente de la Nación Europea tras conocerse que es investigado por presuntas irregularidades en negocios de litio, hidrógeno verde fundamentalmente. En comparecencia desde el Palacio São Bento, su residencia oficial, el jefe de gobierno expresó que había presentado su dimisión al presidente Marcelo Rebelo Sousa tras conocer que el Ministerio Público le estaba investigando. Dijo mostrarse sorprendido por la apertura de la pesquisa y afirma que no cometió ningún delito. Valoró el cargo que ocupaba y sostuvo que no era compatible con la sospecha de haber cometido un acto criminal. Por lo tanto, para colaborar con la justicia, presentó, según dice él, su renuncia. Bueno, y vamos a la última noticia de este salpicón, que es la denuncia ahí en Argentina. Vamos a ver por qué, vamos a ver cómo sigue y cómo termina. La denuncia contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en Argentina por falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Son aquellos casos en los cuales el gobierno de Uribe recompensaba la entrega, vivo o muerto, de luchadores de la guerrilla. Y los falsos positivos eran aquellos que no tenían nada que ver con la guerrilla, los disfrazaban como tales, les daban un certificado positivo de pertenencia a la guerrilla y, bueno, sectores vinculados al ejército fundamentalmente. Esto es lo que quiere decir falsos positivos. 11 víctimas y 3 ONGs de Colombia presentaron la demanda ante el Juzgado Federal Segundo de Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas presentaron una denuncia ante un tribunal argentino contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por presuntos vínculos falsos, de falsos positivos, cuyo significado acabamos de explicar, según dieron a conocer este jueves medios colombianos. Este martes, 11 víctimas y 3 organizaciones de Colombia no gubernamentales presentaron la demanda en Buenos Aires ante el juez instructor Sebastián Ramos. De acuerdo con los medios colombianos, es la primera ocasión en la que un presidente de este país es investigado por asesinatos y desapariciones forzadas, las cuales fueron justificadas como guerrilleros muertos en combate. Y también es la primera vez que una denuncia de este tipo se hace fuera del país. Ahora sí, terminado este salpicón que nos ha llevado a distintas partes del mundo, vamos a los dos comentarios que vamos a hacer en el día de hoy. Uno sobre la renuncia de 2 ministros importantes en el gabinete británico y la otra, la crisis que se está viviendo en España. Vamos a escuchar, antes de la noticia sobre Gran Bretaña, una canción tradicional de los ingleses que dice adiós Piccadilly. Adiós Piccadilly le tendrán que decir los 2 ministros renunciantes en el día de hoy.
Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way. Temporary to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Temporary. But my.
Bueno, Downing Street, nombre como se conoce la oficina del primer ministro, porque queda en esta calle, una calle pequeña de una cuadra que va de el mall a Central Park, ahí en cerquita del Palacio de Buckingham. Bueno, Downing Street informó que la cartera de exteriores la encabezará el ex primer ministro David Cameron. Fue primer ministro 6 años, del 2010 al 2016, ganó 2 elecciones y aceptó de buen agrado este cargo. Desde la oficina del primer ministro británico también confirmaron que James Cleverly, ex ministro de Asuntos Exteriores, sustituirá a Suella Braverman como secretaria, no ministro, como dicen algunos cables internacionales. Allí el cargo de ministro está por debajo del cargo de secretario. Yo, leyendo las noticias, armando esto, muchas veces descubro pequeños imprecisiones de la prensa, de los cables y las agencias internacionales, incluso algunos noticieros, como esto, por ejemplo, se dice que David Cameron es el nuevo canciller, no, es el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Cuidado, canciller es el primer ministro, como en Alemania. Bueno, hay algunas traducciones medias complejas, yo me divierto corrigiéndolas aquí ante ustedes. Bueno, la reorganización se produce después del escándalo que se vio envuelta la ya ex ministra del Interior británica, secretaria, agrego yo, quien había criticado severamente a la política metropolitana, metropolitana, por su actuación durante las protestas pro-palestinas en Londres. En Londres marcharon el día de la amapola. Yo no sé si, bueno, Argentina tiene tantas deudas, el Reino Unido tantas deudas pendientes con Argentina, que no sé si allí se conoce mucho, pero la amapola es una cosa que hacen los veteranos de guerra. Ese día se conmemora la paz de la Primera Guerra Mundial y se venden las amapolas con el nombre de Puppet, que son como muy artificiales, rojas con un puntito negro en el medio, y que la gente las luce con orgullo porque quiere decir que las compró y todo lo que se recauda es para proteger a los inválidos, sobre todo de excombatientes y veteranos de guerra. Pero bueno, la Scotland Yard dice 500.000 personas, los organizadores 800.000 personas. En todo caso, centenares de miles de personas manifestaron en una manifestación considerada una de las más grandes del Reino Unido en su historia y que coincidió, repito, con la conmemoración del Día del Armisticio en la Primera Guerra Mundial. Esta manifestación coinciden todos los protagonistas, gobierno, oposición, pro-israelíes, pro-palestina, que fue muy pacífica. Pero la manifestación fue atacada por grupos de ultraderecha que gritaban himnos. Qué curioso, ¿no? La ultraderecha era antisionista y antijudía en los orígenes del siglo y es projudía en los orígenes del siglo XXI. Es bien curioso esto. Pero en todo caso, la propia ministra del Interior, Suella Braverman, es gracioso el nombre para ser ministra del Interior, porque quiere decir hombre bravo, hombre fuerte, ¿no? Bueno, Braverman será muy fuerte, pero se quedó sin cargo, porque salió a decir que las manifestaciones pro Estado palestino eran marchas de odio, y acusó a las fuerzas policiales bajo su comando de parcialidad política por haberlas permitido. Sus declaraciones recibieron la condena de muchas figuras políticas del Reino Unido, por ejemplo, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que las tildó de inexactas, incendiarias e irresponsables. Es de señalar que algunos voceros de la causa judía en Londres, de algunos judíos conocidos, con apellidos, con tradición judía, participaron de la manifestación, que según ellos no tenía nada de antijudío, sino de pedido para que el alto al fuego fuera un momento de reflexión que llamara a una suspensión de las hostilidades por parte de Israel, que sigue anunciando que irá por todo hasta que termine el conflicto. Desde la oficina del primer ministro confirmaron entonces las dos renuncias, y esto demuestra, a nuestro juicio, una vez más, que de alguna manera la guerra de Ucrania tras la invasión rusa, condenable invasión rusa, pero guerra de Ucrania a esta altura ya injustificable en su duración, y que ha perdido protagonismo a partir del conflicto en el Medio Oriente. Bueno, mientras que la guerra de Ucrania unió Occidente, bueno, la crisis del gabinete británico demuestra que la crisis del Medio Oriente divide a Occidente y profundamente. Vamos ahora a analizar las protestas en España. ¿Qué hay detrás de ello? Porque también hemos visto algún error de perspectiva histórica en la manera como se está planteando la noticia. Vamos a recibir la noticia con la famosa, yo la quise mucho porque fui muy amigo de ella en los años que viví en Estados Unidos. La conocí en el entierro del ex canciller chileno, el desaparecido canciller chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington. Joan Baez, que es de padre catalán, cantando el canto al ruiseñor, una de las canciones tradicionales de Cataluña, en catalán.
Ruiseñor, que vas a França, ruiseñor, encomana-me la mare, ruiseñor, d'un bel bocatge, ruiseñor, d'un bon. Encomana-me la mare, ruiseñor, i a mon pare no pas gaire, ruiseñor, d'un bel bocatge, ruiseñor, d'un bon.
Canto al ruiseñor. Lo elegí por gusto porque es un canto que une incluso a los catalanes, que no todos están de acuerdo con la independencia. Cuidado, ¿eh? Hay catalanes muy nacionalistas que defienden el uso del idioma catalán, que defienden el uso obligatorio de la bandera catalana en los edificios públicos, pero que no son independentistas. Y hay catalanes que, bueno, cuando se manifestaron fueron mayoría, que quieren la independencia. Porque por cada peso que pagan al tesoro español, reciben de regreso su país, su región, el 50%, pero menos del 50%. Pero en todo caso, creo que estamos mirando la noticia en esta guerra que lanzó el Partido Popular de Derecha en España, acusando a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que está a punto de formar esta semana, quizás, nuevo gobierno para quedarse 4 años más después de haber hecho algunas concesiones al independentismo catalán. Pero vamos a tener entonces presente estas cosas que nos pongan en perspectiva. En primer lugar, todos los catalanes que yo conozco, yo viví en Cataluña, mis padres vivieron mucho tiempo y yo los iba a visitar cuando vivía en Estados Unidos. Me tocó estar cuando el rey Juan Carlos invita a regresar al presidente de la Generalitat, que lo había sido durante la República, Josep Tarradellas, que cuando llega dice, su discurso es una sola frase: ya soc aquí, que quiere decir ya llegué, ya pasó todo. Y Cataluña estalló en una explosión de alegría, y en muchos lugares vi bailar sardana, vi cantar el Segadors, que es el himno nacional catalán. Nacional, no digo como Estado independiente, sino como nación. A mí un historiador español un día me dijo: Estados Unidos es una nación con varios estados, nosotros somos un estado con varias naciones. Bueno, esa es la visión nacionalista, no independentista. Otros dicen, no, nosotros como nación queremos la independencia. Bueno, ahora hay derecho a votar la independencia dentro de un país. Eso ya entramos en la mezcla del derecho internacional público, la historia, etcétera. Pero hay que ver algunas raíces del independentismo catalán que tampoco se conocen mucho. Yo les recomiendo a los que les interese el tema, bueno, dos cosas les recomiendo. A los que les interese un poquito y quieran escucharlo, googleen, en Google pongan historia de Cataluña, y hay unos videitos de 10, 15 minutos que traen una historia de cómo empiezan sus haches y toda la parte de el ingreso de los árabes, la parte del Imperio Romano, la unión de los dos reinos, pero preservando Aragón de Cataluña con cierta independencia, los propios Usaches, su constitución. Bueno, y a los que quieran interesarse más, bueno, pues eso ya para fanáticos como yo, el libro de Gaspar Ariño Ortiz, que dice La no independencia. Bueno, pero en todo caso, lo que sí hay que tener en cuenta, se tenga la posición que se tenga, nosotros no vamos a meternos en asuntos internos españoles, pero que el tema es más complejo de lo que parece y que Cataluña, a diferencia del País Vasco, a diferencia de Galicia, uy, los vascos se van a enojar conmigo, y yo soy descendiente de vascos, no de catalanes, pero Cataluña en realidad nunca perteneció a España. Incluso durante la República fue Barcelona un bastión republicano, pero que advertía que no se consideraba parte de la República Española, se consideraba una nación independiente. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo vuelve a plantearse? ¿Por qué reaparece el tema de la independencia catalana? Bueno, recordemos que el presidente Pedro Sánchez, después de haber perdido las elecciones autonómicas por paliza, una derrota que parecía no poderse revertir, al día siguiente, las elecciones fueron un domingo, el lunes él anunció, bueno, primero pidió autorización al rey y luego anunció elecciones anticipadas para el 23 de julio, y en esas elecciones no le fue tan mal. Sacó más votos el Partido Popular, pero los partidos aliados naturales fueron más los partidos como Sumar, de Yolanda Díaz, hoy dije Yolanda Díaz por error, pues estaba pensando en esta nota. El partido Sumar creció más, es un partido de izquierda que se alía con el Partido Socialista Obrero Español para formar gobierno, y sacó más votos que Vox, el partido de ultraderecha que se alía con el Partido Popular. Quiere decir que el Partido Popular sacó más votos, pero la suma de Popular más Vox y de PSOE más Sumar da más la coalición de izquierda de Pedro Sánchez, de izquierda en el sentido europeo, socialdemócrata. Pero eso le bastó para elegir la presidenta de la Cámara de Diputados, no así para conformar gobierno. Para conformar gobierno tenía que aliarse a los independentistas catalanes. Otro escenario de coalición que se manejó con el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Independentista Vasco, con el Partido Independentista Gallego, no alcanzaba. Se necesitaba el partido Junts per Catalunya, que es el partido independentista, y que tiene a su líder, Puigdemont, expresidente de Cataluña, de la Generalitat, exiliado en Bruselas, siendo diputado del Parlamento Europeo. Entonces él empieza a negociar. Ahora lo acusan de traidor a la patria, así decían los carteles que vimos en la manifestación de miles de personas que se manifestaron el domingo, el día de ayer, diciendo que él cambió la independencia de Cataluña por los votos para conformar gobierno. Sin lugar a duda que negoció con los independentistas y que va a formar gobierno. Pero tengamos en cuenta que él tenía la posibilidad de negociar lo que le pedía el partido Junts per Catalunya, que era el más duro en la negociación. Pues estaba Tots per Catalunya, el PSC, PSC, PSOE, habían otros partidos progresistas de Cataluña dispuestos a adherirse a un gobierno de centroizquierda liderado por Pedro Sánchez. Pero Junts per Catalunya era el que hacía la diferencia. ¿Y qué pedía Puigdemont? Puigdemont pedía un plebiscito, un referendo, para votar la independencia de España. Eso sí era complicado. Primero porque todo parece indicar que lo ganan los independentistas, ¿no? Pero además es plantear la secesión del territorio español. Yo entendería que en ese caso se le acusara a Pedro Sánchez de traidor a la unidad de España. Pero él lo que negoció es el apoyo de Junts per Catalunya a cambio de una amnistía. ¿Y qué país de los nuestros no ha salido de un conflicto con una amnistía? España no lo hizo cuando terminó la Guerra de España, y eso costó a los españoles 40 años de dictadura con heridas que todavía no han terminado de cicatrizar. Entonces, acá en Uruguay hubo una amnistía, ¿no? Los tupamaros pasaron de estar en la guerrilla a integrarse al sistema político, y eso está mal. Nuestro presidente José Mujica pasó de ser guerrillero, de haber estado 12 años en un pozo, a ser presidente de la República y gozar hoy de un amplio consenso nacional. Cada vez que hay lío entre el gobierno y la oposición, tiene que venir Mujica con sus 79, sus 89 años a surcir ahí y traer un poco de paz. Y también en conflictos internacionales lo han invitado. Entonces, no es lo mismo admitir un referendo por la secesión que permitir que, bueno, en todo caso, el único efecto más allá de... Porque los que fueron presos por declarar la independencia después del plebiscito, diputados del Parlamento de la Generalitat de Cataluña, los que fueron presos ya están en libertad. Simplemente ahora se les borran las causas, se les borran los antecedentes penales a raíz de la amnistía que acordó con Junts per Catalunya el presidente Pedro Sánchez. Pero lo más importante es que puede regresar a España Puigdemont. Puigdemont podrá sostener que tiene que haber un plebiscito, que no tiene que haber un plebiscito, se llamará silencio. ¿Cómo es que decía el presidente Tabaré Vázquez? PPS, prudente y prolongado silencio. Puede ser, es lo más aconsejable. Ahora, ¿podemos pensar que en pleno siglo XXI España no cicatrice esta herida y que una amnistía que haga que regrese el presidente de la Generalitat exiliado en Cataluña y que recupere sus derechos políticos y que ningún partido político esté proscrito en España? A lo mejor le pidió cosas a cambio, ¿no? Pero por lo pronto, el gran logro de la negociación de Pedro Sánchez para conformar gobierno es que sustituyó la demanda de los independentistas de Cataluña de un referéndum vinculante secesionista por una amnistía. Para, no sé si queda alguno preso, creo que están todos en libertad, pero borrón y cuenta nueva, y pueden volver, se les devuelven sus derechos políticos, están todos proscritos de ocupar cargos públicos por haber declarado la independencia de Cataluña. Y el regreso a su patria de el presidente Puigdemont. Yo creo que en esto no solamente ganó Pedro Sánchez, que ha demostrado ser una máquina todoterreno, porque pasó de una derrota aplastante, pasó a, primero, anunciar las elecciones anticipadas; segundo, ganarlas; tercero, negociar bien con el partido Junts per Catalunya. Y si la negociación salía mal, si la negociación salía mal, no era tan grave, porque habrían elecciones el 17 de enero, y después de mi cumpleaños. Pero las elecciones del 17 de enero las ganaba, según las encuestas, Pedro Sánchez por amplia mayoría. Creo que ahora sí me atrevo a hacer un vaticinio. Mi vaticinio es que en el correr de esta semana Pedro Sánchez presentará su gabinete a la Cámara, al Congreso de los Diputados de España, y el rey lo invitará a formar gobierno por 4 años más, con el debido respaldo parlamentario. Como decía la canción que escuchábamos al principio, hay un pedazo que dice: un petó y una abrazada, Rusiñol. Le pide al ruiseñor que lleve al resto de Europa un petó, un beso y una abrazada, y un abrazo. Desde acá, a independentistas o no, a nacionalistas o no, a todo el pueblo catalán y al pueblo español, le mandamos un petó, una abrazada y los deseos de que impere la tolerancia y la paz puesta en juego con las manifestaciones de ultraderecha que se han llevado a cabo en los últimos días en Madrid. Queridas amigas y queridos amigos, nos encontramos el lunes próximo.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.